Salmo 34, versículo 8. Dice la Escritura: gustad y ved que es bueno Jehová. Dichoso el hombre que confía en él. Vamos a orar, hermanos. Dios, gracias damos en esta mañana. Gracias por su palabra, Señor. Bendígala. Señor, hable a nuestras vidas. Usted conoce nuestras vidas, Señor, y sabe exactamente lo que estamos atravesando, y también sabe, Señor, lo que necesitamos escuchar en esta mañana. Bendiga este tiempo, por favor, en el nombre de Jesús. Amén. Dice el salmista: gustad y ved que es bueno Jehová. Dichoso el hombre que confía en él. Estas palabras, hermanos, que dice aquí el salmista, dichoso el hombre, dice el salmista David, dichoso el hombre que confía en él, feliz el hombre que confía en él, bendecido el hombre que confía en él. Hermanos, no existe sobre la tierra una persona más bendecida, dichosa, que un hombre, una mujer que confía en Dios. No es fácil confiar en Dios, porque si fuera fácil, todos confiáramos en Dios. Se necesita fe. La Biblia dice, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Yo sé que es un ejemplo muy tonto, hermano, pero nos va a ayudar. ¿Cuántos de nosotros nos han dicho, tú ves una comida y tú dices, no me gusta, pero nunca la has probado? ¿Verdad que sí? Hermano Carlos me dice, éntrele a los temblorosos. No, digo, yo paso, pero nunca los he probado. Me dicen, no, ándele, pruébenlo, está muy bueno, ¿verdad? Si usted lo prueba, no, hombre, se le va a caer la baba y esto y lo otro. Entonces, yo no puedo dar un testimonio de si es bueno o es malo alguna comida si no la he probado. Más bien, lo que damos es un testimonio de lo que vemos. Si vemos la comida y decimos, no me gusta. Pero no es que no te gusta, es que no la has probado. Muchos de nosotros, hermano, mucha gente tiene conocimiento de Dios, pero no ha experimentado a Dios. Hay cristianos que creen en Dios, pero no disfrutan a Dios. Su conocimiento es intelectual, pero poco experimental. Debe haber un Dios, dicen, por lo tanto creemos en Él. Conocen a Dios por lo que han oído acerca de Él, pero no lo conocen personalmente. Es decir, no gustan ni ven que Dios es bueno. ¿Cómo puedo saber yo que Dios es bueno? Yo estoy convencido que todos nosotros como cristianos podemos dar un testimonio de cómo Dios es bueno. Puedes decir, Dios es bueno porque Él hizo esto en mi vida. Dios es bueno porque Él me ayudó en esta situación. Yo sé que Él es bueno, ¿verdad? Porque Él suple mis necesidades. Y damos un testimonio, hermanos, de lo bueno que es Dios porque lo hemos probado. Hemos gustado, hemos experimentado a Dios en nuestras vidas. El problema surge de que no lo hacemos constantemente. Hay rachas en la vida de todo cristiano donde parece que nos toma el Espíritu Santo, donde nos prende en fuego, en ánimo, y estamos contagiados, hermanos, de todo lo espiritual, y le echamos ganas, y le echamos ganas, y comenzamos a experimentar a Dios, a su presencia, su poder, sus bendiciones, sus milagros, y comenzamos a sentir la presencia de Dios, comenzamos a crecer espiritualmente, comenzamos a cambiar, pero de repente algo pasa y se detiene todo ese proceso. De repente ya no sentimos a Dios tan cerca. De repente ya no sentimos que Dios nos bendice. De repente sentimos el peso de todos los problemas que nos aquejan en la vida, pero no sentimos la presencia de Dios. ¿Qué es lo que pasó? Bueno, dejaste de experimentar, dejaste de probar y dejaste de ver cuán bueno es Jehová. ¿No dice la Biblia, puesto los ojos en quién, hermanos? En Jesús. Bueno, ¿dejamos de poner los ojos en Jesús? ¿Dejamos de poner la mirada en Dios? Por lo tanto, dejamos de percibir sus bendiciones. Ahí están sus bendiciones. Ahí está el cuidado de Dios. Ahí está la provisión de Dios. Ahí sigue su esposa, su esposo, sus hijos, su familia. Ahí sigue su trabajo. No falta comida en la mesa. Sigue respirando, tiene salud. Ahí están todas sus bendiciones que en el momento en el que tú estabas encendido, experimentabas y disfrutabas, pero que estas mismas bendiciones las tienes ahora que no las disfrutas. Pero ahí están. Es exactamente lo mismo. ¿Qué fue lo que cambió? Que dejaste de mirar, dejaste de disfrutar. No dice la Biblia, deleítate a sí mismo en Jehová y Él te concederá las peticiones de tu corazón. ¿Verdad que eso dice la Biblia? Y tomamos ese pasaje como un amuleto de la buena suerte y decimos, ¡ah, qué bendición! Dios va a conceder todas las peticiones que tengo en mi corazón. Pero la pregunta es, ¿te estás deleitando en Jehová? ¿Qué es deleitarse en Jehová? Es una palabra o es una frase que involucra muchas cosas que ignoramos muchos de nosotros. Pensamos, ir a la iglesia es disfrutar a Dios. Y sí, venimos a la iglesia para disfrutar a Dios, para cantarle a Dios, para buscar a Dios, escuchar su palabra. Pero hermanos, ¿cuántas veces venimos a la iglesia? Una, dos veces por semana. ¿Y qué pasa con los demás días? Dejamos de ver a Dios el lunes, el martes, miércoles, jueves, viernes, sábado, y venimos el domingo a cargar pilas. Si tú tienes ese concepto de tu vida cristiana, de venir a la iglesia solo a cargar pilas, es por eso que en la semana no puedes ver a Dios, no puedes disfrutar a Dios, no puedes, hermanos, ver las bendiciones de Dios, porque Dios, hermanos, no se debe disfrutar o no se debe degustar, como dice aquí, solamente un domingo por la mañana, sino todos los días. Deleítate a sí mismo en Jehová todos los días. Dichoso el hombre que confía en Él todos los días. Es fácil confiar en Dios cuando todo está bien, pero cuando todo comienza a complicarse, ahí es donde nuestra fe va a ser puesta a prueba. Ahí es donde nuestra fe va a resaltar. No cuando todo está bien. Cuando todo está bien, hermano, cualquier persona puede prometer cualquier cosa. Cuando todo va mal, cuando vienen dificultades a la vida, es cuando Dios va a probar qué tanta fe tienes en Él, qué tanto confías en Él. Y todos vamos a experimentar alguna prueba alguna vez en nuestra vida. Conocemos el mundo físico, hermano, por medio de facultades naturales que Dios nos ha dado, y podemos conocer a Dios por medio de facultades espirituales. Dios nos ha dado un intelecto, personalidad, sentidos por medio de los cuales podemos tener una relación con cualquier persona física que tenemos delante de nosotros. De la misma manera, Dios nos ha dado un intelecto, personalidad y sentidos espirituales por medio de los cuales podemos tener una relación con Dios. ¿Cuántos les ha pasado en la noche o en una parte en el día? Por ejemplo, a mí me pasa que estoy dormido, a veces encima de este brazo, y de repente ya no lo siento. Sí, me levanto y el brazo está como volando, le pego unas cachetadas a mi esposa, ¿verdad? Ahí aprovecho. ¿Verdad? Y mi mano está así y no la puedo. ¿Por qué? Porque no tiene sensibilidad. ¿Sí? ¿Por qué? Tal vez por la presión, la sangre, ¿verdad? No está ahí en ese lugar y siento un cosquilleo y no siento, ¿verdad? Puedo golpearme y no siento. Bueno, a veces nuestros sentidos espirituales, hermanos, están insensibles, no tienen sensibilidad y no sentimos nada. A mí me ha pasado. Estoy en la iglesia, estoy cantando alegre y no estoy alegre. ¿Sí le ha pasado? Estamos cantando, oh, tu fidelidad, y yo pensando que Dios no me provee nada, hundido en problemas. ¿Por qué? Porque estoy insensible, espiritualmente hablando. Puedo estar escuchando la palabra de Dios, puede estar el mejor predicador del mundo, el más elocuente, el que explica la palabra de Dios de manera que cualquier puede entender, y podemos estar ahí sentados y no experimentar absolutamente ninguna reacción a la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque estamos, nuestros sentidos, hermanos, no están viendo, no están gustando la bondad de Dios. Estas facultades espirituales están muertas en las personas inconversas. Por eso estas cosas no se pueden entender. Ellos no pueden entender porque son cosas espirituales. Vamos a buscar 1 Corintios, capítulo 2. Primera Corintios, capítulo 2. Hay cristianos, hermanos, que experimentan más, ¿cómo lo digo? Inclusive hasta hablan más acerca de temas de las tinieblas. En un funeral de cuando murió el pastor, el primer pastor que tuve, había muchos hombres ahí en el funeral, duró varios días ahí el cuerpo en el templo, y en la noche nos sentábamos allá afuera del templo a platicar, y comenzaban a platicar de espíritus, de fantasmas, de que los perros pueden ver fantasmas, y yo, que si le agarras la... Bueno, no les voy a dar ideas para que no lo hagan, ¿verdad? Y para ir al baño tenías que pasar, ¿verdad?, por donde estaba el ataúd. Y en la noche, todos nos aguantamos ir al baño. Estábamos ahí, hasta muchos de nosotros, o bueno, ustedes más bien, experimentan temor a la oscuridad. Sienten como que, ¿verdad?, espanto. Cuando se duermen, ¿verdad?, no dejan el pie abajo del colchón, porque sientes que te van a jalar las patas. Y sentimos ese tipo de cosas. Pero ¿por qué ponemos la mirada en esas cosas que no te ayudan, que no te benefician? Déjame decirte que son reales, ¿verdad? Los fantasmas, los demonios, todo eso es real. Pero a veces nos da más temor eso, nos asusta más y ponemos más atención a eso y estamos más, hasta investigamos esas cosas en lugar de investigar el otro lado, hermanos, que tiene que ver con Dios. Porque así como literalmente, hermano, el diablo nos asedia, nos rodea, sus demonios están cerca de nosotros todos los días tratando de poner tentaciones para que caigamos en pecado, están ahí, hermanos, tratando de intimidarnos, de poner pensamientos, ideas contrarias a la palabra de Dios. Y nosotros podemos percibir, hermanos, cuando usted está pensando incorrectamente, usted puede darse cuenta ahí que el diablo está aconsejándole en su mente. Y percibimos eso. Y seguimos más el consejo de ese lado que el consejo de Dios. ¿No le pasó eso a Adán y a Eva? Cuando Dios le dijo, no coman de este árbol, pueden comer de todos menos de este. Y cuando la serpiente habló con ella... Ella estaba, hermanos, tratando no con una serpiente. ¿Con quién está tratando Eva, hermanos? Con Satanás. ¿Y qué le dijo Satanás? No le creas a Dios. Créeme a mí. Y es por eso que gustamos y vemos más negatividad en nuestra vida que cosas positivas. Vemos más problemas que soluciones. Vemos más aflicción que consolación. Vemos más amargura que cualquier otra cosa buena en nuestra vida. Estamos más cargados hacia lo malo, lo negativo. Estamos más cargados, hermanos, experimentamos quebrantos, emociones negativas, cansancio. Experimentamos depresión, ansiedad, temor, por estar viendo y estar gustando cosas que causan este tipo de reacciones. Pero hermanos, cuando nosotros gustamos y vemos que Dios es bueno, vamos a experimentar otro tipo de reacciones. Un cristiano, hermanos, dice la Biblia que está alguno alegre entre vosotros. ¿Qué dice la Biblia, hermanos? Cante alabanzas. Mire, cuando yo escucho a un cristiano tarareando música, cantando música, es porque hay gozo en ese cristiano. Está cantando, ¿verdad? Está gozoso, a lo mejor no canta bonito, o está chiflando los himnos. Tú miras a un cristiano así, hermanos, y es un cristiano gozoso. Está reaccionando a lo que siente en su corazón respecto a Dios. Pasa algo bueno en su vida, y la primera reacción, hermanos, que tenemos, cuando andamos bien, la primera reacción es darle gracias a Dios. Señor, gracias. Dios le libra de un accidente, ¿qué es lo primero que usted hace, hermanos? Ay Dios, gracias. Se acuerda de Dios y ahí puede ver y gustar que Dios es bueno con usted. Aunque pasara alguna tragedia y experimentáramos algún mal en nuestras vidas, aún ahí, hermanos, no podemos nosotros atribuirle mal alguno a Dios. Aún ahí Dios sigue siendo bueno con nosotros. Pero las personas que no son salvas, hermano, no pueden percibir las cosas que son espirituales. Dice ahí 1 Corintios 2, versículo 9. Dice, antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para quienes. Fíjese, cosas que nadie puede ver, cosas que nadie puede percibir, son cosas que Dios ha preparado para los que le aman. Pero Dios, dice el 10, pero Dios nos las reveló a nosotros, ¿por quién? Por el Espíritu. Por eso dice la Biblia, hermano, Dios es Espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad, es necesario que adoren. Es por eso que a través de nuestro espíritu, el Espíritu Santo, hermanos, viene a nuestro espíritu y infunde deseos, hermanos, en nuestro espíritu, infunde, hermanos, pensamientos en nuestro espíritu, para que nosotros podamos alabar a Dios, para que nosotros podamos reaccionar a Dios. Dice el 10 al final, porque el Espíritu todo lo escudriña aún lo profundo de Dios. Versículo 11, porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Así que, hermano, el Espíritu Santo, dice ahí versículo 12, y nosotros no hemos recibido el Espíritu del mundo, sino ¿quién, hermanos? Sino el Espíritu que proviene de Dios. ¿Para qué? Para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Nuestro espíritu está muerto, y cuando nosotros creemos en Jesús, nuestro espíritu nace de nuevo, el Espíritu Santo viene a morar en nuestro espíritu, y Él, hermanos, nos revela las cosas de Dios. Él nos hace entender las cosas de Dios, por qué cantamos lo que cantamos, por qué creemos lo que creemos, por qué hacemos lo que hacemos. ¿Cómo puedo yo dar testimonio al mundo de lo que yo estoy haciendo como pastor? ¿Por qué entregué mi vida a Cristo? ¿Por qué no me dediqué a una carrera y a hacer dinero allá en el mundo? ¿Cómo le explico a alguien que no entiende estas cosas de que yo no estoy con los valores de este mundo y que yo no quiero la ganancia de este mundo, pero yo quiero servir a Dios, no importando que viva una vida de quebrantos y tristezas y necesidades? No me va a entender. ¿Tú estás loco? Va a decir, ¿cómo desperdicias tu vida? Es más, mira, deberías de dejar esas, no te deja nada bueno eso, estar ahí batallando con gente. No entienden esas cosas. Pero como yo tengo el Espíritu Santo en mí, yo sí entiendo estas cosas. Y yo sé que no es en vano, hermanos, servir al Señor. Pero para ellos es vano. Yo estoy desperdiciando mi vida para la gente allá afuera. Es más, todos nosotros estamos desperdiciando nuestro tiempo al estar aquí, según lo que ellos piensan. ¿Qué negocio estar ahí sentados por una hora escuchando a un loco allá arriba? Dice la gente. Les están lavando el cerebro. En lugar de irse a divertir, ¿verdad? Y luego vas a la iglesia y la iglesia te prohíbe esto y que te prohíbe... Hermano, la iglesia nunca te prohíbe nada. Dios nos dice que sí y que no debemos hacer. Cada quien decide si lo hace o no. Pero Dios no, aquí no estamos... está prohibido para ti, ¿verdad? Ir allá, ir acá, ¿no? ¿Pero por qué estamos aquí? Porque nosotros entendemos las cosas que son del Espíritu de Dios. Versículo 13. Lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Pero el hombre natural, en la versión antigua dice, pero el hombre animal, haciendo referencia a alguien que no es cristiano. El hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él, ¿qué son, hermanos? Son locura, y no las puede entender porque se han de discernir, ¿de qué manera? Espiritualmente. Y para que tú y yo discernamos, hermanos, sepamos discernir espiritualmente, necesitamos caminar en el Espíritu. En primer lugar, necesitamos tener al Espíritu Santo en nuestra vida. Y eso es posible gracias a la salvación. Dice la Biblia que nosotros, habiendo oído el Evangelio de vuestra salvación y habiendo creído en él, fuiste sellados con el Espíritu Santo de la promesa. El Espíritu Santo vino a morar a nuestro espíritu y a través de ahí, hermanos, el Espíritu Santo comienza un trabajo de regeneración, un trabajo de transformación, donde él comienza a cambiarnos de como éramos antes y la meta es llegar a ser como Cristo es. Estamos en ese proceso. Pero nosotros que tenemos el Espíritu Santo, entendemos las cosas espiritualmente. Pero mire, cuando usted y yo, dice que nosotros hablamos no como enseñando sabiduría humana, sino con las palabras que habla el Espíritu. acomodando lo espiritual a lo espiritual. Entonces, si usted quiere entender la vida espiritual, si usted quiere gustar y ver la bondad de Dios, usted necesita acomodar lo espiritual a lo espiritual. Necesita ser guiado por el Espíritu Santo. Una persona que no es salva no puede entenderlo. Por eso nos juzga de locos, de fanáticos. Pero un cristiano que tiene el Espíritu Santo en él es capaz, tiene los sentidos espiritualmente hablando, tiene los sentidos vivos, porque antes estaban muertos en sus delitos y pecados, pero ahora están vivos y ahora podemos experimentar a Dios en nuestra vida. ¿A qué se debe que los cristianos gozan muy poco de esta comunión espiritual con Dios? Porque eso es algo evidente en la actualidad. Parecemos hoy día cristianos que no estamos satisfechos con nada. Parecemos cristianos, hermanos, que inclusive no estamos satisfechos con nada. Hay otro tipo de cristianos que están, hermanos, conformes con cómo están, cómo son, con lo que saben, con lo que han experimentado. Dígame, hermano, ¿hay algo que impida a Dios hacer sus obras? ¿Hay algo que impida el poder de Dios? ¿Hay algo que detenga a Dios en sus decisiones? ¿Hay alguien que puede quitar la soberanía a Dios? Dios es soberano, es poderoso y Él es el mismo ayer y hoy y por los siglos. Dios no cambia, hermanos, sigue siendo el mismo. Debemos entender que la forma en cómo opera, obviamente a través de las edades, Él sí ha cambiado en cómo opera, pero lo que es Él, hermanos, no ha cambiado y el plan que Él tiene para nosotros tampoco ha cambiado. El propósito principal por el cual Dios creó al hombre, hermano, es para tener una relación con el hombre. Y ese propósito sigue vigente hasta el día de hoy. Dios sigue teniendo la intención de relacionarse con nosotros. Obviamente el pecado hizo división entre Dios y nosotros. El pecado, como dice la Biblia, por cuanto todos pecamos, estamos destituidos de la gloria de Dios. Estamos separados de Dios. Una persona, hermanos, más bien todo el mundo, hermanos, estamos separados de Dios por medio del pecado, pero el plan de Dios es tener comunión con el hombre. ¿Cuál fue la solución? Bueno, Cristo vino a perdonar nuestros pecados. Él es el que nos reconcilió consigo mismo, nos reconcilió con Dios, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Él fue el que hizo las paces que nosotros deberíamos hacer con Dios. Él fue el que nos trajo perdón para con Dios. Él fue el que nos trajo redención y restauró la relación. El problema, hermanos, es que no gustamos y no vemos esa relación. Allá está Dios por este lado y está el hombre por este lado, el pecado está en medio y no puede haber relación entre ambos por culpa del pecado. No es por culpa de Dios. Dios estableció que el pecado iba a ser división entre Dios y Él, porque Él no puede pecar. Entonces Él mandó a su Hijo Jesucristo para quitar el pecado del medio, quitar la barrera para que el hombre pudiera acercarse a Dios a través de la justicia de Cristo. Y es entonces que usted y yo podemos acercarnos a Dios. El problema es que no queremos acercarnos a Dios. El problema, ya está la barrera quitada, hermanos. Ya está, ya no hay ninguna cosa que impida que usted se acerque a Dios. Lo único que impide que usted se acerque a Dios es su propia voluntad. Usted decide acercarse o no acercarse a Dios. Antes no importaba cuánto usted quisiera acercarse a Dios, el pecado hacía división. A menos de que el pecado fuera quitado de en medio, usted podía acercarse a Dios. Ahora que el pecado es quitado, ¿qué hay que quitar ahora de nosotros? Por eso, cuando les digo que a mí no me gusta cuando los padres dicen, yo no presiono a mis hijos a que vayan a la iglesia porque yo quiero que les nazca a ellos en su corazón. No les van a hacer, hermano. Eso no es cierto. ¿A qué se debe que muchos cristianos gozan muy poco de esta comunión espiritual con Dios? Se debe a la incredulidad. La fe, hermanos, es lo que hace que nuestros sentidos espirituales comiencen a funcionar. Cuando la fe es defectuosa, el espíritu se cierra, nuestro espíritu, y nos hacemos insensibles interiormente y ciegos para las cosas espirituales. Busque Marcos capítulo 6. El profeta Isaías decía, hermanos, acerca del pueblo de Israel, y Jesucristo lo repitió en algunas ocasiones: teniendo ojos, no ven; teniendo oídos, no oyen. ¿Por qué? Porque su corazón estaba, ¿qué, hermanos? Endurecido. Cuando el corazón se endurece, hermanos, deja de funcionar nuestra visión y nuestra audición espiritual. Un corazón duro, hermano, puede estar presente aquí en la congregación, como le digo, puede estar el predicador más elocuente, el más eufórico, el que le va a mantener despierto, el predicador, hermanos, el más perfecto de todo el mundo. Es más, puede estar el mismo Señor Jesucristo predicando aquí, que no existe alguien mejor que Él para predicar, con tanto poder y con tanta gracia que Él hablaba. ¿Y qué hacía la gente, hermanos, mientras lo escuchaba? ¿No es este el carpintero? ¿No es este el hijo de José y sus hermanos? ¿Quién le dio estas palabras y quién le dio, si ni siquiera ha estudiado? Fue hasta que el Señor les dijo: me diréis este refrán, médico, cúrate a ti mismo. Y comenzó a decirles acerca de la viuda de Sarepta de Sidón, y comenzó a decirle de Naamán en Sirio, y la gente quiso matar a Cristo. Se enfureció la gente y lo quisieron despeñar, dice la Biblia, porque la ciudad estaba sobre una montaña. Quisieron aventar a Jesucristo para abajo. ¿Por qué? El mejor predicador del mundo, el más perfecto, el que todo lo que él decía era perfecto y correcto. Y mira la reacción. ¿Cuál es el problema? ¿El mensaje? ¿El mensajero? ¿O el corazón? Por eso dice la parábola del sembrador, que el sembrador salió a sembrar su semilla, y parte de la semilla cayó junto al camino, otra en pedregales, otra entre espinos, y otra cayó en buena tierra. Y nos explica qué significa todo eso. Es el estado del corazón de cada persona. La misma semilla, que es la misma palabra de Dios, el mismo mensaje que yo estoy predicando ahorita, está cayendo sobre corazones en diferente condición. Por lo tanto, el resultado va a ser diferente. Para algunos, hay mensajes que es para salvación y para otros de perdición. No porque el mensaje los haga perderse, sino porque endurecen su corazón. Para algunos, el mensaje va a ser para la solución de sus problemas, y para otros va a ser creación de nuevos problemas. Si estamos ahí en Marcos, hermanos, capítulo 6, versículo 45. Antes de estos pasajes, el Señor había mandado a sus discípulos a predicar. Después regresaron y se juntó la multitud, y fue cuando Él alimentó a los 5,000 hombres. Una vez que despidió, dice versículo 45, enseguida hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de Él a Betsaida, en la otra ribera, entre tanto que Él despedía a la multitud. Y después que los hubo despedido, se fue al monte a orar. Y al venir la noche, la barca estaba en medio del mar y Él solo en tierra. Y viéndoles remar con gran fatiga, porque el viento les era contrario, cerca de la cuarta vigilia de la noche, vino a ellos andando sobre el mar y quería adelantárseles. Viéndole ellos andar sobre el mar, pensaron que era un fantasma y gritaron, porque todos le veían y se turbaron. Pero enseguida habló con ellos y les dijo: tened ánimo, yo soy, no temáis. Y subió a ellos en la barca y se calmó el viento, y ellos se asombraron en gran manera y se maravillaban, porque aún no habían entendido lo de los panes, por cuanto estaban endurecidos sus corazones. Hermanos, acaban de presenciar un milagro donde viene Felipe y Andrés, y le dicen: aquí hay un muchacho que tiene 5 panes y 2 peces, pero ¿qué es esto para tantos? El Señor los tomó y les dijo: vayan y recuesten a la gente de 50 en 50. Y el Señor partió los panes y dio gracias a Dios, y se los dio a sus discípulos, y los discípulos se los dieron a las personas, y comieron como 5,000 hombres, sin contar las mujeres y los niños. Pregúntese, ¿no se daría cuenta usted cómo le hizo Jesús para alimentar a más de 15,000 personas con 5 panes y 2 peces? Ah, ¿cómo no? Yo sí me hubiera dado cuenta. ¿Cómo no? Sí, yo, es más, yo hubiera grabado todo eso. Cuando el corazón está endurecido, hermano, pueden suceder milagros delante de tus narices y ni cuenta te vas a dar. Porque el corazón está endurecido. Un corazón endurecido hace que nuestra vista sea ciega y que seamos sordos espiritualmente. Puede pasar cosas extraordinarias en la vida de otras personas, en la vida de nuestros hijos, en la vida de nuestra familia. Pueden pasar cosas extraordinarias en la vida de la iglesia y un corazón endurecido no se dará cuenta de eso. Le va a atribuir esas cosas a otro tipo de cosas. Por ejemplo, hermanos, hay muchos cristianos que son científicos. Quieren atribuirle todas las maravillas de Dios científicamente. Quieren explicarlo científicamente. Y es, hermanos, aunque lo expliquen científicamente, la misma ciencia testifica de la grandeza de Dios. Pero cuando tenemos un corazón, hermanos, como cuando la semilla cae en buena tierra, un corazón, hermanos, que está preparado para recibir la palabra de Dios, un corazón que puede ver, puede gustar la bondad de Dios, se va a dar cuenta, hermanos, aún de las cosas más pequeñas que Dios hace en nuestras vidas. Porque todo lo que Dios hace, hermano, todo lo que pasa en nuestras vidas viene de parte de Dios. Te dan un aumento en tu trabajo. ¿Quién crees que te lo dio? Dios. Tienes un empleo. ¿Quién crees que te lo dio? Dios. Tienes una familia. ¿Quién crees que te la dio? Todo se atribuye a Dios. Tienes vida y tienes salud. ¿Quién crees que te la está dando? Dios. Y podemos gustar y ver que bueno es Dios. Mateo capítulo 13. Si estamos ahí, hermanos. Mateo 13, dice versículo 53. Dice, aconteció que cuando terminó Jesús estas parábolas, se fue de allí y vino a su tierra. Les enseñaba en la sinagoga de ellos, de tal manera que se maravillaban y decían, ¿de dónde tiene esta sabiduría y estos milagros? ¿No es este el hijo del carpintero? ¿No se llama su madre María y sus hermanos Jacobo, José, Simón y Judas? ¿No están todas sus hermanas con nosotros? ¿De dónde pues tiene todas estas cosas? Y se escandalizaban de él, pero Jesús les dijo, no hay profeta sin honra, sino en su propia tierra y en su casa. Y no hizo allí, ¿qué dice hermano? Muchos milagros, a causa de la incredulidad de ellos. Sorprende cuando dicen en el versículo 54 al final, dicen esta pregunta, ¿de dónde tiene esta sabiduría? ¿Y qué más? Y estos milagros. Ellos estaban viendo los milagros, pero dice que Jesús no hizo allí muchos milagros a causa de la incredulidad de ellos. El incrédulo está mirando a Jesús hacer milagros, pero el incrédulo no está experimentando los milagros. Solamente está observando que Jesús sanó a él, que el Señor sanó al otro, que el Señor sanó a este. Y yo solo estoy diciendo, oye, ¿de dónde tiene él estos milagros? Hermano, ¿no está cansado usted de observar lo que Dios hace en la vida de otras personas? En lugar de experimentar lo que Dios haga en su propia vida. ¿No está cansado? Yo, hermano, a veces me pongo a leer libros que para animarme, ¿verdad? Y de biografías de hombres del pasado y cómo Dios los usó y cómo Dios los transformó y cómo experimentaron el poder de Dios y a veces los leo para animarme y retarme, pero me desanimo porque digo, ¿cómo quisiera yo experimentar todo esto? Y no lo estoy experimentando. ¿Qué tengo que hacer? Debemos dejar de ver milagros en otras personas y comenzar a buscar los propios milagros en nuestras vidas. Yo no tengo el don para hacer milagros. No estoy hablando de esos milagros. No estoy hablando de esos milagros de las charlatanes allá afuera que le quieren quitar su dinero y venga usted conforme a su... ¿Quiere su milagro? Pues conforme a su ofrenda va a ser su milagro. ¿Verdad? Venga por su milagro. Campaña de milagros. Eso no existe, hermano. Son puras falsedades. Los milagros se experimentan cuando nosotros experimentamos a Dios. Es Dios el motivo de nuestra vida, no los milagros. Es Dios la razón de nuestro cristianismo, no los milagros. Yo no estoy aquí para ver milagros, yo estoy aquí para ver a Dios. Y si veo a Dios, obviamente voy a ver milagros, pero mucha gente va tras los milagros, va tras el éxito, va tras la provisión, va tras las bendiciones, pero no va detrás de Dios. Y ese es el enfoque equivocado que tenemos. Porque Dios, dice la Biblia, que va a mostrar su poder. Dice que Él, hermanos, está recorriendo la tierra, dice, para ver si hay algún hombre que tenga un corazón perfecto para con Él. Él quiere mostrar su poder a favor de ese hombre. Pero ¿cómo está tu corazón? ¿Está endurecido? ¿Incrédulo? ¿No crees que Dios puede hacer esto? ¿No crees que Dios te puede ayudar? Y en lugar de experimentar bendición, estamos experimentando desilusión, no porque Dios haya fallado, sino porque mi fe es muy débil. Hebreos 11:6 dice, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario, no dice que es opcional, es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay, y que es galardonador de quienes, de los que le buscan. Es necesaria la fe para ver lo espiritual. Es necesaria la fe para ver a Dios con nuestros sentidos espirituales. Hermanos, la fe son nuestros ojos espirituales y la incredulidad es la ceguera que no nos deja ver y gustar que bueno es Jehová. El alma tiene ojos que ven y oídos que oyen. Tal vez están débiles por lo poco que lo usamos, pero a través del Espíritu Santo pueden fortalecerse y ser capaces de poseer la vista más aguda y el oído más fino. Es en las siete, hermanos, en las siete cartas que Jesús envió a las siete iglesias en Asia, que les decía, el que tenga oídos para oír, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. La Biblia dice que Moisés se sostuvo como viendo al invisible. ¿Conoce la historia cuando Eliseo, hermanos, estaba con su siervo y el ejército enemigo estaba enfrente y el siervo de Eliseo estaba asustado por el enemigo? No tenían ellos un ejército, estaban rodeados. Pero Elías le dijo a Dios, Señor, abre los ojos de mi siervo para que vea. Dice la Biblia que Dios abrió los ojos de su siervo, hermanos, y comenzó a mirar una hueste, un ejército de ángeles. ¿No dice la Biblia que el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende? ¿Cree que eso es verdad? Sí. No los podemos ver, pero ahí están. Solo aquel que tiene una fe puesta en Jesucristo puede experimentar la presencia de Dios en su vida. Alguien que no cree a Dios le ha hecho mentiroso a Dios, y Dios no puede mentir. Por lo tanto, sin fe es imposible agradar a Dios. Dios no se agrada de nosotros cuando nosotros dudamos de Él. Y vaya que lo hacemos bastante. Cuando comenzamos a enfocar la mirada en Dios, las cosas del Espíritu comienzan a cobrar sentido en nuestra vida interior. Las cosas del Espíritu consisten en oír lo que el Espíritu dice a las iglesias a través de su palabra. No podemos conocer y relacionarnos con Dios, ni podemos ver ni gustar de sus bondades si no pasamos tiempo en su palabra. La única forma de ejercitar los sentidos espirituales es a través de su palabra. Vamos al libro de Hebreos. El libro de Hebreos. Todos nosotros tenemos nuestros sentidos físicos ejercitados de alguna manera. Cuando somos niños, nuestros sentidos no están muy bien ejercitados, ¿verdad? Por ejemplo, un niño ve un chicle tirado ahí en el piso, ¿y qué hace el niño, hermano? Mi hijo Lael, hermano, a veces mi esposa se distraía y el niño ya estaba abajo de la banca quitando los chicles, hermano, que estaban allá abajo, y se los echaba a la boca. Uno dice, ah, ¿por qué? Porque tus sentidos están ejercitados, el del niño, ¿no? Él no entiende, ¿verdad?, que está todo babeado ese chicle ahí. El niño no entiende, ¿verdad?, que el calentón está caliente. Tú sí lo entiendes, ¿verdad? Tú no vas y te recargas ahí en el calentón, ¿verdad? Pero el niño, ¿qué vaya a hacer, hermano? Toca. ¿Por qué? Porque sus sentidos ahí están siendo ejercitados. Ahí están siendo enseñados y entrenados de que eso no se toca. Los personas que hoy día, obviamente hay mucha tecnología, pero antes los banqueros, hermanos, usaban sus manos para detectar billetes falsos. ¿Sí? ¿Cómo detectaba las personas que contaban el dinero así, los billetes falsos? ¿Se iban a la universidad a estudiar los billetes falsos? Ellos iban y veían los billetes, los estudiaban, las propiedades, el papel, la tinta, las medidas, ¿no? ¿Sabe qué era la única forma de que ellos podían detectar un billete falso? El constante contacto con los billetes verdaderos hacía que los falsos inmediatamente fueran detectados. Nuestros sentidos espirituales, ¿cómo cree que van a ser tan hábiles así? Necesitamos detectar primeramente, ¿qué, hermanos? La verdad de Dios. Entre más estamos en la palabra de Dios, el error va a ser detectado más fácilmente. Las cosas que no nos convienen en nuestra vida van a ser detectadas más fácilmente. Las amistades que no debemos tener van a ser detectadas más fácilmente. Las decisiones que estamos pensando tener van a ser detectadas, hermanos, inmediatamente. Porque la palabra de Dios es como una espada de dos filos que penetra hasta partir el alma y el espíritu y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. No pasas tiempo en la Biblia, no tienes discernimiento para el bien y para el mal. Andas haciendo cosas buenas que parecen malas y cosas malas que parecen buenas. Y la Biblia tiene algo que decir al respecto en eso. Hay de aquellos que a lo bueno dicen malo y a lo malo dicen bueno. ¿No quieres equivocarte entonces? Necesitas ejercitar tus sentidos espirituales. Hebreos capítulo 5, ya está ahí, hermanos. Hebreos capítulo 5, versículo 11, dice: acerca de esto tenemos mucho que decir y difícil de explicar, por cuanto os habéis hecho tardos. ¿Para qué? Para oír. Porque debiendo ser ya maestros, después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de la palabra de Dios. Y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de ¿qué cosa? De leche y no de alimento sólido. Y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia porque es niño. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Lo que está diciendo en pocas palabras, miren, lo que estoy enseñando, tengo mucho que decir. Pero es muy difícil de explicar porque no me van a entender. Es lo que está diciendo en pocas palabras. ¿Y por qué no me vas a entender? Porque te has hecho tardo, ¿para qué? Para oír. Es decir, no te has puesto las pilas a estudiar la palabra de Dios y cuando vengo con un tema que no sabes, te quedas como que, ¿y qué está diciendo el pastor? Entonces, eso hace que te quedes en las primeras enseñanzas del cristianismo. ¿Cuáles son las primeras enseñanzas del cristianismo? ¿Cuál fue la primera enseñanza con la que te topaste en el cristianismo? La salvación. ¿Y después? El bautismo. ¿Y después? ¿Sí me explico, hermano? Sí predicamos esto porque en la congregación hay gente nueva y hay que predicar y hay que recordar. No está diciendo eso la palabra de Dios. Lo que está diciendo es, miren, ustedes cuando les predico de las cosas primeras del cristianismo, lo entienden, pero cuando vamos más adelante ya no lo entienden. ¿Por qué? Porque se quedaron estancados allá. Se quedaron como niños. Y el alimento sólido no es para ustedes, es para los aquellos que ya están en una vida espiritual más grande. Y es a manera de reproche lo que está diciendo aquí. Dice capítulo 6, versículo 1. Por tanto, cuando dice por tanto, les va a dar una explicación, hermanos, de lo que les está diciendo anteriormente. Dice, por tanto, dejando ya los rudimentos, ¿de qué cosa? Ahora, ¿está diciendo que dejemos la doctrina de Cristo? No, no está diciendo eso. Está diciendo de que no es la única cosa que debes saber. Hay cosas más allá en la palabra de Dios que tienes que aprender. Dejando ya, dice, los rudimentos de la doctrina de Cristo, vamos adelante, ¿a dónde? A la perfección. No echando otra vez el fundamento del arrepentimiento de obras muertas, de la fe en Dios, de la doctrina de bautismos, de la imposición de manos, de la resurrección de los muertos y del juicio eterno. Y esto haremos si Dios en verdad lo permite. ¿Sí está comprendiendo lo que dice? No es nada más eso lo que hay que aprender. Hay mucho que aprender. Pero estos cristianos en esta época se habían quedado estancados y cuando Pablo venía o otro venía y les predicaba de otras cosas, ellos no podían entender ni papas. ¿Por qué? Porque sus sentidos espirituales, su vista y sus oídos espirituales estaban sellados. Mira lo que dice después. Ya vamos a terminar aquí, hermano. Versículo 3. Y esto haremos, si Dios en verdad lo permite. Dice, porque es imposible. Cuando dice imposible, lo que va a decir es imposible. ¿Ok? Es imposible que los que una vez fueron iluminados y gustaron del don celestial. ¿Sabes cuál es el don celestial, hermanos? Es la salvación. ¿Y fueron hechos partícipes de quién? Del Espíritu Santo. Fuimos sellados con el Espíritu Santo. Está diciendo, es imposible que los que fueron salvos, los que son llenos del, los que fueron, los que vino el Espíritu Santo sobre ellos, dice versículo 5, y asimismo gustaron de la buena palabra de Dios y los poderes del siglo venidero, y luego qué dice, hermanos, y recayeron. No dice que cayeron, dice recayeron. ¿Qué significa esa palabra? ¿Qué significa? Una y otra y otra y otra. Eso es recaer, ¿verdad que sí? ¿Cuántos de nosotros hemos recaído en nuestra vida espiritual? Una y otra y otra y otra y otra vez. Aquí no está hablando de que perdiste la salvación. Está hablando de que recaíste. Si recaíste es porque ya te habías levantado y volviste a caer. Pero 7 veces cae el justo, ¿y qué dice la Biblia? Y vuelve a levantarse. A eso se refiere. Los que fueron salvos, los que fueron iluminados, los que recibieron al Espíritu Santo. Ellos, es imposible que estas personas que recaen, dice ahí, en el versículo 6, y recayeron, dice, sean otra vez renovados, ¿para qué? Para arrepentimiento, crucificando de nuevo para sí mismos al Hijo de Dios y exponiéndole a vituperio. Es imposible, hermano, que tú eres salvo y recaes, que Cristo vuelva a morir por ti. Es lo que está diciendo aquí. Lo que nos está explicando, hermano, es, mira, Cristo no va a venir otra vez para morir por ti porque volviste a caer. Pobrecito mi hijo, voy a morir otra vez por mi hijo. No, Él sigue adelante con el plan. ¿Sí? ¿Sí me estoy explicando, hermanos? Pero muchos de nosotros, que somos salvos, nos quedamos ahí y no seguimos adelante con el plan. ¿Cuál es el plan? El que comenzó en vosotros la buena obra, ¿qué va a pasar? La perfeccionará hasta el día de Cristo. ¿Quién es el que está haciendo la obra? El que comenzó la obra. ¿Quién la comenzó? Fue Dios. Por lo tanto, Él es el que está haciendo el trabajo en mi vida y en tu vida. Y la va a perfeccionar. El problema surge cuando yo me detengo y me quedo ahí. No crezco, no avanzo. Debiendo ser ya maestro, muchos de vosotros, dice, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de la doctrina de Cristo. Y ahí estamos estancados en una vida espiritual. ¿Por qué? Porque no estamos creciendo en la fe, no estamos experimentando la bondad de Dios, no estamos viendo a Dios, no estamos poniendo nuestra mirada en Cristo. Y esa es la razón de que estamos estancados. Dice el versículo 7, porque la tierra que bebe la lluvia, que muchas veces cae sobre ella, y produce hierba provechosa a aquellos por las cuales es labrada, recibe qué cosa, hermano. Pero la que produce espinos y abrojos es reprobada. Está próxima a ser maldecida, y su fin es el ser qué, quemada. Muchos han tomado esos pasajes para decir que la salvación se pierde, pero ahorita no tenemos tiempo de explicar. Lo que está hablando es el resultado de la lluvia. Sí, es el resultado. Cuando Dios manda la lluvia, dependiendo del terreno donde cae la lluvia, es o la semilla que está sembrada, es lo que va a brotar. Por eso la semilla cayó entre espinos y creció juntamente con ¿qué? Con espinos. ¿Qué va a pasar? Dice que se hace infructuosa. No da frutos, no crece, no avanza. Un cristiano que está ahogado en los placeres de este mundo no avanza, no crece. Un cristiano que está preocupado por las cosas de este mundo, hermano, en lugar de estar preocupado por las cosas de Dios, pone su mirada en las cosas del mundo, en lugar de poner su mirada en las cosas del cielo, es un cristiano que se estanca y es un cristiano que no ve milagros, no experimenta a Dios. ¿Por qué? Porque todo lo quiere solucionar con las cosas del mundo. Pero si ponemos nuestra mirada en Jesús, entonces, dice aquí, versículo 7, porque la tierra que bebe la lluvia, que muchas veces cae sobre ella y produce hierba provechosa a aquellos por las cuales es labrada, recibe ¿qué cosa, hermano? Bendición. ¿Cuántos quieren recibir bendición de Dios? Prepara entonces el terreno de tu corazón. Versículo 9, pero en cuanto a vosotros, oh amados, estamos persuadidos de cosas mejores y que pertenecen a la salvación, aunque hablamos así. Estamos persuadidos de cosas mejores. ¿Usted está persuadido de cosas mejores? ¿Usted cree que ya ha experimentado todo lo que tuvo que experimentar en la vida cristiana? ¿Usted cree que ya sabe todo lo que tiene que saber acerca de Dios? ¿Usted ya sabe todo lo que tiene que saber acerca de su palabra? Entonces, debe estar persuadido de cosas mejores. Los mejores tiempos de su vida cristiana siempre tiene que estarlos mirando hacia enfrente, hacia adelante. Mi vida pasada, en mi cristianismo, hermano, yo no estoy conforme y tampoco estoy conforme con la vida que estoy llevando en la actualidad. Estoy persuadido de cosas mejores. Pero para que yo pueda experimentar esas cosas mejores, yo necesito, hermano, poner mi mirada en el Señor Jesucristo. Gustad y ved que es bueno Jehová. Yo no quiero hablar de lo que otros experimentan en su vida cristiana. Yo quiero hablar de lo que yo experimento en mi propia vida cristiana. Yo quiero hablar de las oraciones que Dios me contesta a mí. Yo quiero hablar de las enfermedades que Dios me sana a mí. ¿Sí me explico, hermanos? Pero ¿por qué no tenemos esos testimonios? ¿Sabe por qué? Porque estamos mirando allá afuera. Estamos enfocados en cosas terrenales, pasajeras, en cosas, hermanos, que no tienen ningún fruto espiritual. Por eso necesitamos poner nuestra mirada en Cristo. Gustad y ved que es bueno Jehová. Dichoso el hombre que confía en Él. Puestos de pie, hermano, vamos a orar.